Manuel Adorni, vocero presidencial, informaba, comunicaba en su conferencia de prensa habitual, que no la hace todos los días, pero comunicaba la triste noticia de que la Argentina se retiraba de la Organización Mundial de la Salud. Y la verdad que eso es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. Pero para hablar de esto y profundizar un poquito y tratar de entender la gravedad de lo que anunciaba Adorni ayer, lo tenemos del otro lado a Manuel Fonseca. Él es médico especialista en medicina general y familiar, también es docente de la Universidad Nacional de La Plata y es el prosecretario de salud de la UNLP. Así que te saludamos, Seba, de este lado, y Vic, bienvenido, Manuel.
Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, ¿vos? Bien y preocupados. Bien y preocupados, claro, hay que decir todo.
Sí, de alguna forma ya perdiendo la capacidad de sorpresa a un año y pico de gobierno narcocapitalista, uno no es que se habitúa, pero ya, bueno, se va acostumbrando.
Me gusta que lo nombres de esa forma, narcocapitalista, y es real esto. Bueno, si te parece, nos metemos de lleno un poco. Primero, ¿cómo te tomaste vos la noticia cuando ayer Manuel Adorni anunciaba esto en conferencia de prensa, que después se hizo efectivo en el boletín oficial?
Mirá, a mí me genera mucha bronca, en realidad, desde distintas miradas. Hay una mirada geopolítica de la decisión, que es el seguidismo de nuestro país al respecto de las posiciones internacionales de los Estados Unidos. Bien. O sea, Argentina está votando en la ONU y está teniendo una posición ante los temas internacionales que no son los de los intereses de nuestro país, sino que son los de los intereses de una parte de los estadounidenses.
Sí.
Eso siempre sale mal, porque lógicamente no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que los intereses de los Estados Unidos no son siempre los mismos que los de la Argentina, que la mayoría de las veces son contrapuestos y que uno no puede pensar ni la política general ni la política sanitaria de la igual forma como si viviese en Argentina o en Estados Unidos. Primer punto. Lo segundo es el argumento de la soberanía. Eso es de un cinismo, de una provocación muy grande, porque Adorni, Milei y toda la banda libertaria que nos gobierna, que son muy chupamedia de Estados Unidos y del FMI, argumentan que salimos de la Organización Mundial de la Salud porque no vamos a permitir que un organismo supranacional atente contra nuestra soberanía. Bueno, el Fondo Monetario Internacional digita la política económica, nos hace un préstamo por fuera de su propio estatuto, y después nos dice a cuánto tenemos que pagarle, en qué momento, con cuánto intereses, y eso no es invadir nuestra soberanía. Y las recomendaciones y las instancias de cooperación internacional que plantea la OMS al respecto de los temas de la salud, sí. O sea, es una provocación que no tiene ningún sustento científico, que es terraplanismo sanitario.
Ja, me gusta el término.
Sencillamente agarrarse de un par de cuestiones aisladas para no dar ninguna explicación. Por ejemplo, lo de la cuarentena extendida y que la Organización Mundial de la Salud nos obligó a hacer la cuarentena. Bueno, eso es toda mentira. La OMS genera instancias de cooperación internacional, hace recomendaciones, hace sugerencias, les permite a los países, lógicamente, acceder a información epidemiológica mucho más ágilmente que si no estuviesen dentro de la Organización Mundial de la Salud. Y después cada país toma la política sanitaria que mejor considera.
Sí.
Bueno, ahora que vamos a estar afuera de la OMS, no vamos a tener todos esos beneficios. Hay otros beneficios un poco más pragmáticos y que acercan un poco más el debate a las personas, porque una persona que no está en estos temas puede decir, bueno, ¿y a mí qué me cambia estar en la OMS o no? La verdad que haga lo que quiera el gobierno. Bueno, que haga lo que quiera hasta que te falte la vacuna, ¿viste?
Claro.
Eso pensaba.
Porque hay un montón de vacunas que nuestro país accede más ágilmente y más económicamente por una instancia de cooperación internacional que es muy técnica, que no importa explicarla, pero que básicamente abarata y agiliza la compra de la vacuna, que no va a existir más en el caso de que nos terminemos yendo de la OMS, y que devela lo que para mí está de fondo, porque la decisión hay que tomarla, la decisión de irse de la OMS hay que enmarcarla en el contexto de las demás decisiones sanitarias que está tomando el gobierno. Sí. Entonces, si tiene cuatro patas, ladra y tiene pelo, es un perro. Si Milei te dice, soy el topo que quiere destruir el Estado, la salud tiene que ser privada y cada uno tiene el derecho de morirse si quiere,
sí.
Bueno, no vamos a tener más vacunas, no vamos a tener más medicamentos,
eso...
no vamos a tener más hospitales nacionales. Lo están haciendo. Aunque después el comunicador Adorni o la oficina del presidente o el Ministerio de Salud chamulle con que esto es para optimizar, para hacer más eficiente al Estado, para poder tomar nuestras decisiones, eso es chamullo para la gilada. Lo que te está diciendo Milei es yo voy a destruir el Estado.
Claro.
Y bueno, sí. El Estado es el que te compra la vacuna. Entonces vos, aunque tengas una obra social, aunque momentáneamente puedas pagar alguno de los tratamientos que tenga, la salud es muy cara.
Sí.
Es muy cara. Uh-huh. Cubrir un calendario de vacunación entero sin que el Estado te lo dé es muy caro, no lo van a poder hacer muchas personas. Y no solo eso, si los que pueden pagar lo logran, el beneficio de las vacunas no es individual, el beneficio de las vacunas es poblacional, es lo que hablábamos en la pandemia. Sí. O sea, las vacunas surten efecto cuando más del 90 o 95% de las personas se vacunan.
Claro.
No que vacunándote solo te salvás. Entonces
Entiendo.
Vamos a una cosa muy fea, muy compleja, que bueno, hay que abordar sin desesperación también, porque evidentemente...
Manuel, perdón, sí, perdón que te interrumpa.
Uno habla mucho,
no,
y
no,
habla
no,
muy
no,
rápido,
está
perdón.
Perfecto.
Está perfecto, pero te estaba escuchando atentamente y se me empezaban a disparar algunas preguntas. Digo, uh-huh. Como prosecretario de Salud de la Universidad Nacional de La Plata, como tu rol de docente... Quería preguntarte si se empezó a ver este recorte de que no estén llegando las vacunas, porque mi preocupación pasa, por ejemplo, si en algún momento vuelven a reproducirse enfermedades que, por ejemplo, habíamos
erradicado
claro. Totalmente, como la viruela, como el sarampión.
Eso va a pasar.
Y esa era
claro,
mi pregunta concreta. ¿Hay una posibilidad concreta de que suceda?
No, eso va a pasar. Uh-huh. Y además está pasando con otras enfermedades que no tienen vacuna, pero producto del abandono y el corrimiento del Estado.
Bien.
O sea, está subiendo la sífilis hace años.
Sí.
La tuberculosis. Son enfermedades del siglo XIX, del siglo XX.
Claro.
O sea, la sífilis ya se sabe cómo se previene, ya se sabe cómo se diagnostica, ya se sabe cómo se trata. Todo lo que es diagnosticarla, prevenirla y tratarla es muy barato.
Sí.
Se previene con el uso de un preservativo, se diagnostica con un examen de laboratorio sencillo y se uh-huh. trata con la penicilina que tiene 1000 años.
Bien.
Bueno, y sí, está aumentando los casos. Y bueno, vos decís, estamos en el siglo XXI, tenemos los problemas del siglo XXI, los consumos de sustancias, las ludopatías, las pantallas, los problemas del neurodesarrollo, los problemas de salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos los problemas del siglo XIX.
No se puede creer.
Tuberculosis.
No se puede creer.
Y nos estamos yendo de la OMS y vamos a destruir el Ministerio de Salud de la Nación.
Sí, 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 sin duda.
Claro, porque cuando se habla de epidemias, digo, no existe esta solución individual de, bueno, si vos no podés pagarlo, te jodés, sino que ya, digo, afecta a una gran porción de la población.
Si la gente pudiese pagar por su salud, si la gente pudiese pagar por su salud, no existirían las prepagas.
Claro.
Los ricos, más ricos de todos, tienen prepaga.
Claro.
Porque la salud es tan cara que ni aunque seas el más rico, probablemente si te agarra una enfermedad rara, lo puedas cubrir. Entonces, el hecho más concreto de que es muy caro es que existe una prepaga y que la gente que puede pagar por un seguro lo paga.
Claro.
Te saco un poquito del eje, hay un punto que me interesa que lo vi en tu perfil de Instagram, me parece que es interesante compartirlo también con la audiencia y la oyentada. Pusieron a disposición un comunicado conjunto. Esto
sí, están floreciendo respuestas, incluso en sectores que quizá en otros aspectos de la política apoyan a Milei.
Sí.
Pero que colegios de médicos, asociaciones de profesionales, obviamente organismos de ciencia y tecnología, por todos lados hay comunicados y juntadas de firmas en contra de esto porque... Insisto, este terraplanismo, va en contra de 200 años de historia del país, ciento y pico de años de desarrollo del sistema público de salud.
Sí.
En un país que tenemos premio Nobel de Medicina, que tenemos universidad pública que forma al 90% de los médicos del sistema de salud, que tenemos un calendario nacional de vacunación que es de punta comparado con todo el continente.
Sí.
O sea, está generando mucho rechazo en todo ese mundo. Lo que no significa que eso alcance por ahora para que evidentemente en la cuenta que saca el gobierno con estas medidas para la tribuna terraplanista le sigue dando favorable la cuenta.
Sí,
entonces el debate es con todo el conjunto de la sociedad de que, bueno, por ahí se están sobregirando, ¿viste? Por ahí se están pasando un par de pueblos. Está todo bien con lo de la inflación, está todo bien con que mucha gente lo votó esperanzada de que este tipo podía llegar a resolver muchos de los problemas que tenemos los argentinos hace tiempo,
sí.
Pero con estas pavadas no nos van a resolver nada.
No, claro, no tiene sentido.
Totalmente. Un poco ya lo dijiste al principio de la conversación, pero me gustaría, en lo personal, tratar de entender de qué se trata retirarse de la OMS como país. Si nos puede, por ahí, un poco ponerlo en otras palabras o volver a comentarlo, porque me parece que ahí está el foco, digamos, para que concientizar en serio de que esto es grave.
La OMS es un organismo supranacional que surge en el contexto de la posguerra, como otros organismos supranacionales, destinado a promover la salud, a prevenir enfermedades y a generar un contexto y una serie de consensos internacionales de cómo abordar los temas de la salud.
Bien.
Eso como una explicación general para las personas. ¿Qué significa eso? Se hacen recomendaciones. Bueno, para tal problema de salud, para tal enfermedad se recomienda esto, para tal esta otra se recomienda esto otro, para la formación de los profesionales se recomienda este tipo de formación. Hay cooperación internacional al respecto de la información, o sea, si hay un brote de determinada enfermedad nueva o vieja que estaba erradicada pero que vuelve en algún país, eso circula ágilmente por la OMS y prepara a los países para una respuesta conjunta. O cuando fue lo de la pandemia, sin dudas, se hacían recomendaciones a nivel internacional que algunos países elegían adoptar y otros no.
Claro.
Después tiene instancias de cooperación pragmática como esto que te digo. Existe una cosa que se llama el fondo rotatorio, que es un fondo en el cual nuestro país forma parte, que te permite acceder más fácil a la compra de varias de las vacunas del calendario de vacunación.
Sí.
Entonces nosotros tomamos esta decisión de irnos de la OMS después de que la toma Trump.
O claro.
sea, los países que no están en la OMS son Estados Unidos, Liechtenstein y Argentina.
Ah, nada, increíble.
No sé cuánto viven, vive menos gente que en un municipio del conurbano.
Sí.
En Estados Unidos tendrá sus propios intereses, que no son los mismos que las de nuestro país. Y Argentina toma esta decisión una semana después que Trump para chupar las medias a Trump.
Claro, total.
Eso es irte de la OMS.
Es un problema.
En el contexto que te estoy diciendo, después de sacarle los medicamentos a los jubilados, después de cerrar el Hospital Bonaparte, que es el único hospital de salud mental a nivel nacional, después de cortar las pensiones de los discapacitados. O sea, es lo que te digo, el tipo te está avisando que la única salud que va a existir en su plan es la salud privada.
Sin duda.
El problema, si puedo decir una cosa más,
diga.
Estoy hablando mucho.
Diga.
¿Por qué uno dice terraplanismo? Los países que tienen sistemas privados a nivel mundial tienen peores indicadores de la salud y gastan más plata.
Sí.
¿Se entiende? O sea, se mueren antes, tienen más mortalidad infantil, o sea, cuando los niños nacen se mueren más. Tienen más mortalidad materna, o sea, cuando las madres dan a luz se mueren más. Menos expectativa de vida al nacer, o sea, viven menos, no llegan tan a viejos. Por el contrario, los países que tienen sistemas solidarios, que puede ser por el financiamiento estatal o puede ser por el financiamiento mixto como la seguridad social, ¿entendés? No es solamente el Estado, pero los que tienen sistemas solidarios, o sea, cada cual aporta lo que puede y cada cual recibe lo que necesita, ¿se entiende?
Sí, sí, se entiende.
Tienen mejores indicadores sanitarios.
Ah,
o sea,
es increíble.
En ese tipo de sistemas, la gente se muere menos cuando nace, se mueren menos las embarazadas, llegan mejor a viejos. etcétera, etcétera, etcétera. No hay ningún dato, no hay ningún dato que sustente con coherencia y con argumentos por qué cada una de las decisiones que toma el gobierno van a resolverle un problema a alguien en nuestro país. No le resuelve ningún problema a nadie. La resultante de esto, lógicamente, es que las 4, 5, 6 empresas de medicina prepaga más grandes van a ser más grandes. Solamente eso, ¿no? Pero siempre para el 15% de la población. El 85% que somos los que accedemos o por una obra social o por el hospital público vamos a estar cada vez peor con estas propuestas.
Claro.
Manuel, te súper agradecemos por esclarecernos un poco de qué se trata esta retirada de la Argentina de la OMS, porque, bueno, viste que lo que sucede es que lo comunican, lo anuncian y quedamos medios todos tecleando, así que, no, súper agradecidos con que nos esclarezca un poco de qué va esto y la complejidad que trae. Me hiciste pensar, porque estoy haciéndome un tratamiento dermatológico que las dermatólogas que me están tratando, perdón que lo lleve a términos personales, pero me hiciste pensar en eso, en el hospital privado no cuentan con las herramientas que sí las tiene el hospital público para realizarme el tratamiento. Es increíble.
Pero obvio. Pero los que somos de La Plata y tenemos hijos, si te pasa algo, ¿dónde lo llevas?
Al hospital público, sin duda.
¿Al de niño?
Claro.
Y sí.
Pero sí.
Sí, sí, sí. Totalmente. Manuel, gracias. Gracias por atendernos. Gracias por ayudarnos a pensar un poco. También. Vos también. Abrazo grande.
Abrazo. Chau.
Manuel Fonseca, médico, prosecretario de salud de la UNLP, ayudándonos a comprender un poco, ¿no?, de qué va esta retirada de Argentina. Claramente, él lo decía, es una sobada de lomo a Trump.
Sí.
Y a costa de no pensar en absolutamente nadie más que en su propio beneficio y decir, bueno, vos tomaste esta decisión, nosotros te acompañamos y hacemos lo mismo.
Si no, ¿quién es la casta? O sea, para mí esto te deja en jaque. ¿Quién es la casta? La verdadera casta a la que ellos decían que le iban a recortar cosas.
¿Y cuáles son los intereses que defienden? También,
sí,
¿no?
¿Y para qué país gobiernan si después no te va a quedar país? O sea...
Totalmente. Totalmente.
Pero bueno, ¿te parece si vamos a una pausita musical?
Eso mismo.
Relajamos un poco y ya volvemos con más Odisea Cósmica.
Thank you. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras.
Provincia.
97.1. Un verano para encontrarnos y para celebrar lo que nos une. Con la diversidad de toda la cultura bonaerense y con los artistas que nos representan. Desde el Partido de la Costa hasta Carmen de Patagones, la provincia acompaña tus vacaciones con más de 600 actividades libres y gratuitas para toda la familia. 1000 artistas contratados. Espectáculos, shows en vivo, charlas, obras de teatro, libros, humor, talleres. Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la agenda en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la Provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no, sueltos tampoco, nunca. A UBASA te cuida. A UBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE. La UNE.
Un universo.
Un universo.
Un universo.
Un universo.
Prometo estar mucho mejor.
odisea cósmica.
Ese viaje que no pensabas hacer, pero que te viene como anillo al dedo. Odisea cósmica.
Con Edu Zapata, Vic Rubino
y un montón de cosas más. Hacete unos mates y divaguemos por el espacio. Odisea cósmica.
Tercer bloque en esto que es Odisea Cósmica de Juernes. Hoy un Juernes no tan festivo, sino más bien informativo.
Sí, nos pusimos serios.
Sí, nos pusimos serios un poco para compensar también la apertura de chancleta que tuvimos ahí.
Está bien, sí, bueno, era
bien.
Hay que encontrar el equilibrio, eso.
Exactamente. Y también me parece que es un poco inevitable esta cuestión de ponernos serios, porque nos estaría preocupando bastante la situación del país. Como si fuera poco, ayer el vocero presidencial Manuel Adorni anunció modificaciones a la normativa de la ley 26.743 para que la hormonización para el cambio de sexo sea a partir de los 18 y no de los 16 años.
Bueno.
Y uno, te iba a decir, desde la deforestación mental podrá pensar desde la superficialidad, ¿qué cambia 2 años? Bueno, trae un montón de consecuencias. Para eso, ahora mismo estamos en comunicación con una psicóloga residente de psicología clínica que trabaja en un equipo interdisciplinario de salud integral LGBT para hablar un poco de las consecuencias de esta medida. Estamos en comunicación con Cecilia Sicre. Ceci, ¿estás por ahí?
Estoy por acá. Hola.
Hola,
Seba.
Sí.
¿Cómo andan?
Bienvenida, Cecilia. ¿Todo bien?
Todo bien, acá mi primera experiencia radial. También soy una persona poco seria, pero este es efectivamente un tema que me genera un poco de seriedad.
Está
no
bien.
Sé si quieren que les cuente mi momento serio.
Lo que vos quieras.
Dale, sí, obvio.
Dale para adelante.
Bueno, como bien presentó Vicky, yo estoy trabajando en un equipo interdisciplinario que actualmente acompaña procesos de salud integral para el colectivo LGBT. Esto es mucho más que los procesos de hormonización. Uh-huh. Piénsese incluso las salidas del closet para personas no necesariamente trans, incluso homosexuales, lesbianas, demás. Hay todo un proceso identitario que nosotros acompañamos de manera interdisciplinaria y también incluso con las familias o con las otras personas significativas de la persona que se acerca al centro de salud.
Uh-huh.
¿Hasta acá bien?
Sí, perfecto.
Bueno, en este contexto, habiéndoles contado un poco de mi trabajo, la verdad que la modificación que sale por decreto me pone bastante seria y bastante triste, por un lado porque tuvimos una marcha multitudinaria, uh-huh, antifascista y antirracista el sábado, hace nada, uh-huh. Y por otro lado, porque el comunicado en el boletín sale un 5 de febrero, que es el aniversario del fallecimiento de Luana Berkins, que fue una militante súper destacada por los derechos en particular del colectivo trans y en general del colectivo LGBT.
Uh-huh.
Entonces, la verdad que ha sido bastante doloroso y a los equipos de salud nos ha puesto a replantearnos y repreguntarnos cómo seguir. Porque si bien las leyes, digamos, no son mi campo, las leyes garantizan derechos y mi campo sí es el trabajar con el acceso a derechos.
Sí.
Entonces, este cambio nos plantea además una gran encrucijada. ¿Por qué? Porque no se trata solo de la ley de identidad de género. La ley de identidad de género en Argentina reposa en un plexo normativo que es el que guía y regula nuestras prácticas. Cuando nosotros acompañamos procesos de hormonización, porque piénsese además que no todas las personas trans transicionan a través de la hormonización o de las intervenciones quirúrgicas.
Uh-huh. Bien.
Hay otros procesos posibles que esos también los acompañamos. Tenemos, por ejemplo, un ropero disidente, donde la gente puede venir y probarse cosas y experimentar con su identidad de género y llevársela a la casa.
Uh-huh.
Hay como un joyero con maquillajes. Hay un montón de formas de experimentar y vivir nuestra identidad. Pero así como hay formas, hay leyes. Y nosotros nos estamos apoyando en el Código Civil y Comercial de la Nación, que a su vez se entrecruza con otras normativas. El Código Civil y Comercial de la Nación hace especial hincapié en que infancias y adolescencias tienen el derecho al acceso a la salud.
Sí.
Entonces, cuando a nosotros, o cuando desde este boletín se niega el derecho al acceso a la armonización, nos estás diciendo que neguemos el derecho al acceso a la salud cuando el Código Civil y Comercial de la Nación dice que eso es lo que yo debo priorizar. Uh-huh. Ante todos los casos yo tengo que priorizar que niñas y adolescentes que se acerquen a cualquier sector de salud puedan recibir la atención que necesitan.
Sí.
Vicky preguntaba hace un rato, bueno, ¿qué pasa con esta diferencia de 2 años? Permítanme volver al Código Civil. En nuestro Código Civil, que si no me equivoco es el artículo 26, indica que hasta los 13 años se calcula que niñas y púberes precisan de cierta asistencia para acceder al sistema de salud, para comprender la información, para consentir, pero no por eso no acceden a sus derechos, sino que lo que se busca es brindar los apoyos necesarios.
Bien.
Ahora, de 13 a 16 se considera que el adolescente ya tiene capacidad para decidir en función de que los procedimientos a los que vaya a acceder no impliquen un riesgo grave.
Uh-huh.
La hormonización no implica un riesgo grave, salvo ciertas excepciones muy contadas, que eso lo trabajamos en los equipos de salud. Cuando un púber, un adolescente de entre 13 y 16 años quiere hormonizarse, lo que hacemos es primero llevar una serie de entrevistas interdisciplinarias para evaluar el estado de esta persona, de cuáles son las redes con las que cuenta, cómo está transitando este proceso, qué expectativas tiene, cuáles son posibles, cuáles no, y poder acompañar todo ese proceso a nivel subjetivo y también de asistencia social.
Sí.
Y toda la cuestión médica, se hacen todos los estudios necesarios. Después de esas entrevistas, se trabaja un consentimiento informado en donde, al menos en provincia de Buenos Aires, se expresa claramente cuáles son los riesgos y cuáles serían las circunstancias puntuales en las cuales una persona, por riesgo a su vida, no podría armonizarse. Bien. Son más bien pocas. Entonces, hasta el momento, entre 13 y 16 años, se podía hacer este proceso acompañado de un referente afectivo, no necesariamente tiene que ser un padre, porque no siempre están los familiares presentes. También supuestamente existe la figura como de el abogado o la abogada, que creo que, o sea, es el patrocinio jurídico que me parece que lo brindan desde la dirección de niñez, cuando no tenemos referentes afectivos o padres que estén formando parte del proceso.
Uh-huh.
Y después de los 16 años se considera que hay capacidad plena, porque nuestro plexo normativo se apoya en lo que refiere a la atención en salud de niños, niñas y adolescentes en 2 principios básicos, o 3 diría. El primero que todos, el derecho al acceso a la salud.
Uh-huh.
Es un derecho fundamental, que está basado también en nuestra Carta Magna, en la Constitución. En segundo lugar, se basa en la autonomía progresiva. Es decir, ya no consideramos que el chico, el nene, es un incapaz que no piensa. No, eso cambió hace un montón de tiempo.
Exacto.
Consideramos que con el paso del tiempo y los apoyos necesarios, niños, niñas y adolescentes cada vez pueden ir haciéndose más cargo de la toma de decisiones sobre su propio cuerpo y su propia vida.
Uh-huh.
Y por otro lado está el interés superior del niño, niño, niña, adolescente. Es decir, cuando se ponen en encrucijada 2 derechos o 2 dificultades, lo que nos importa o lo que vamos a priorizar es el interés superior del niño. Y en este caso estamos hablando de que niños, niñas, niñas, púberes, adolescentes entre 13 y 16 que quieran acceder a la armonización, que quieran transicionar de esta forma, van a ver vulnerado su derecho. Y desde los equipos estamos intentando rearmarnos y repensar y pensar opciones, porque nos ponen ahí en una entrecrucijada, ¿no?
Claro.
Entre, bueno, el decreto dice que yo no puedo hacer esto, pero todas estas leyes me dicen que lo tengo que hacer, que es el derecho de este pibi, que además contamos con guías que salen de la propia, del propio gobierno de la nación,
uh-huh,
sobre cómo debe brindarse y cómo debe ser el acceso a la salud, no solo para adolescentes, sino incluso específicamente para población LGBT. Y acá además estamos vulnerando un derecho de una población que ya de por sí ve sus derechos vulnerados.
Uh-huh.
sé si ustedes conocen, pero actualmente contamos con un informe de Fundación Huésped sobre acceso a la salud trans, otro informe que es un estudio cuali y cuantitativo, muy completo, también de Fundación Huésped y de ATA, y hay una encuesta de población trans, la primera, que ha hecho el INDEC, que ha publicado un estudio piloto con los resultados. Y en estos resultados tenemos que el 48% de la población trans en Argentina actualmente deja de asistir a los servicios de salud en función del maltrato que reciben por su identidad de género. Y así como dejan de acceder al sistema de salud, que yo un poco me pregunto si no caemos en esta misma línea como sistema de salud, teniendo que decir yo no te puedo acompañar en esta armonización que tiene todos estos cuidados y todos estos saberes por detrás, porque salió este decreto que dice que no puedo. Y por el otro lado es una población que asimismo ve vulnerado el acceso al derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación. Entonces entenderán que es un tema bastante complejo, más tratándose de infancias y adolescencias.
Sin duda.
Yo hablo un montón.
No, está bien, está clarísimo creable, todo sí. Lo que está diciendo, Ceci. Te escuchaba, hablaste de los derechos que le pueden quitar, básicamente. Y quería saber tu opinión desde tu perspectiva, como psicóloga. ¿Cómo pensás que se lo puede tomar un niño o una niña que está transicionando si vos le tenés que comunicar esto? O sea, tu derecho está totalmente vulnerado.
Claro, además
De un día para el otro, por una decisión gubernamental, no podemos realizar un tratamiento de hormonización.
Además, remarcar esto, que primero también, desde el prejuicio, salen a decir, ay, no, pero es tan chiquito y se hormoniza, y si después se arrepiente y hace o le hacen caso a su capricho.
Y si siente otra cosa, y ya, ¿cuál sería el problema?
Está supervisado por profesionales que estudiaron, que hicieron una larga carrera para identificar qué tipos de apoyo y qué tipo de acompañamiento necesita esa persona y si va por la hormonización o si va por otro lado su proceso, ¿no? Pero bueno, destacar esto, que hay todo, no es que un adolescente dice, ay, me quiero hormonizar y pum, listo, lo hormonizan. No, sino que hay toda una evaluación y hay todo un acompañamiento profesional, interdisciplinar, no es tan sencillo, y también remarcar lo vulnerables que están estos adolescentes en caso de en querer hormonizarse y poder disfrutar de ese derecho cuando ahora se lo están impidiendo, porque la adolescencia es una etapa crítica donde, no sé, se me ocurren desde cambios como de la voz o del cuerpo, asumo, Ceci, que ese adolescente que quizás quiere hormonizarse y no puede, entra en recontra conflicto, ¿no?
No solo entra en recontra conflicto, sino que piénsese que si a nosotros, equipos especializados, nos prohíben hacer nuestro trabajo, ¿ustedes creen que la gente se va a quedar sin hormonizarse?
No.
La Argentina tiene una historia de muy larga data, de gente trans autogestionándose su hormonización.
Sí.
Pero el tema es que es muy difícil autogestionarse la hormonización.
Claro.
Porque nosotros, por ejemplo, actualmente usamos, hay dos guías de acompañamiento a procesos de hormonización, hay una que es de nación, hay una que es de provincia. Nosotros no solo realizamos estas entrevistas, que son interdisciplinarias, que además lo charlamos en equipo. Por ejemplo, en el caso de mi equipo tenemos trabajadoras sociales, médicas psiquiatras, médicas generalistas, psicólogas, enfermeras comunitarias, o sea, una variedad de miradas sobre esto. Se hacen estudios de laboratorio cada 3 meses durante el primer año, luego cada 6 meses, se lleva un control, que bueno, no nos gusta decirle control porque hay muchas cuestiones de la terminología médica que están cooptadas por el discurso militar.
Sí.
Por eso lo pensamos más en una lógica de acompañamiento, pero la realidad es que si vos te autoadministras tus hormonas, es muy difícil hacer todo este seguimiento.
Claro.
Que no por eso hay que deslegitimar la gente que, frente a estas circunstancias, elija administrar su propia salud cuando es el propio Estado el que le está recortando ese acceso.
Claro.
De él.
Totalmente.
Pero en el caso de esto primero que preguntaban, la verdad que a mí me genera angustia.
Sí.
me genera mucha angustia, porque yo he acompañado adolescentes que nos hemos tenido que tomar el tiempo para poder sostener las entrevistas, para poder evaluar, bueno, cuáles son los cambios que vos crees que son posibles, cuáles no, cuáles esperás, cuáles te gustaría, cómo, de qué forma, con qué apoyos contás, quiénes saben de esto que te está pasando, de qué otras formas estás viviendo tu transición. También muchas veces es incluso acompañar gente que cree que tiene que transicionar hormonalmente y no. Se puede, la transición es propia de cada uno y eso es algo de lo que acompañamos, pero es, ha sido como en estos procesos, en estas lógicas que me ha pasado tener que demorar, por ejemplo, la hormonización de algunos adolescentes para poder evaluar cuestiones relativas a salud mental y poder brindar los apoyos necesarios para que se pueda hormonizar, es decir, gestionar derivaciones a psicología, hablar con diferentes efectores, con el municipio, con demás. O sea, se hace un trabajo muy pormenorizado para asegurar que todo sea de la forma más cuidada posible. Y, por supuesto, se angustian muchísimo porque están viviendo la disforia, porque están teniendo que encontrarse con pares en el colegio y sienten que no se les está reconociendo su identidad porque creen que tienen que tener ciertos cambios para que sí. Que, desgraciadamente, a ver, no, la persona trans no tendría por qué tener cispassing para que se respete el trato digno que está en la ley de identidad de género. Sin embargo, vivimos en una sociedad cissexista que exige que las personas trans, para poder tener el mismo nivel de respeto que una persona cis, puedan hacer cispassing. Eso le genera muchísimo malestar. Tampoco no entender los tiempos y algo de la desesperación de poder vivir el propio cuerpo en muchas instancias, yo diría, que se entrecruza con esto que decía Vicky de, bueno, los tiempos de la adolescencia y de los cambios. Y esto que decía Sebas de que, bueno, sí, pueden cambiar de opinión. Y hay cambios que son reversibles, hay muy pocos cambios que son irreversibles. Y me parece que deberíamos comenzar a hacer lugar también a las experiencias de retransición.
Total.
Total.
Pueda experimentar y realizar cambios en su cuerpo en la medida en que es una expresión de la propia autonomía y libertad corporal. No sé si lo explico.
Sí,
sí, sí, sí, se lo puede llevar a cualquier otro ámbito. No sé, en términos políticos, por ejemplo, me llevaste a pensar en el cambio que hizo Daniel Scioli. Formó parte del Frente para la Victoria, salvando las distancias totalmente, ¿no? Pero fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, representando en su momento al Frente para la Victoria, y hoy en día forma parte del gobierno de la Libertad Avanza. Imagínate si ellos se pueden dar la libertad, hablando, ¿no?, justamente en estos términos, con la palabra libertad, con lo que eso conlleva, de cambiar de color político como si nada. ¿Cómo no vamos a tener la decisión y la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra identidad?
Pero además, Seba, o sea, las chicas, las adolescentes de 15 años pueden acceder a operarse las lolas, pueden acceder a una rinoplastia. Digo, que alguien, que un adolescente trans quiera acceder a una reasignación de sexo quirúrgica, digo, me parece válido. ¿Por qué alguien de 15 puede hacerlo y ahora alguien que transicione tenga que esperar hasta los 18? Digo, ¿cuál es el criterio?
Igual, perdón, convengamos que actualmente, según estos informes que les pasé, la mayoría de las personas trans en Argentina no transicionan necesariamente a través de lo quirúrgico.
Claro. Está bien.
Eso es algo que habría que repensarlo, ¿no? Bueno, no están transicionando quirúrgicamente porque no lo desean.
Total.
O porque no tenemos suficiente cobertura para ese tipo de operaciones, que eso pasa completamente.
Sí.
Pero sí hay, si mal no recuerdo, un 60% de las personas encuestadas en el informe de Fundación Huésped que sí accedían a hormonización. Lo que quiero decir es que me parece que no se trata, alguien en algún lado leí esto como de, bueno, pero cortan genitales.
No, claro, no va por ahí.
Pero no es un carnicero, chabón, informate.
Por favor.
No es un carnicero y además me parece que la gente tenga el acceso a la armonización, que muchas veces se puede hacer de una manera súper progresiva, se pueden ir modificando los esquemas de armonización en función de quiero más vello acá, quiero menos grasa, quiero lacar la piel, esto que lo otro. Me parece que eso permite como una forma de hacerse un cuerpo que debería ser, bueno, que todos deberíamos tener derecho a eso. A ver, no me voy a poner a pensar si está bien o mal que haya pibis que a los 15 años se pongan siliconas, pero sí que si tienen acceso a la salud, si tienen el deseo de hacerse su cuerpo en un momento de la vida donde eso hacemos, los seres humanos, que bueno, a lo largo de toda nuestra vida vamos construyendo el cuerpo, pero este es un momento crucial, porque es justamente a la población trans a quien estamos coartando ese derecho.
Claro.
Porque no basta con decir que es una medida o una forma de protección a las infancias y adolescencias. No. Es una medida que va directamente hacia infancias y adolescencias trans.
Sí, totalmente. Es una manera de disciplinar también, ¿no? Porque de repente se sucede una marcha que la encabeza el movimiento LGTB, que gran parte de la población y la ciudadanía se acopla. Muchas personas individuales. Yo estuve en la marcha, vi un montón de organizaciones políticas, sociales y partidarias, pero también vi muchas personas sueltas. Y estuvo buenísimo, recontra celebrable. Pero me parece que es una forma de disciplinar, por lo menos de mi punto de vista. No sé qué te parece a vos.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero también
a ver,
yo soy una persona que le tiene mucha fe al pueblo argentino.
Yo también.
Y cuando volví en subte de la marcha, que tuve que medio entrar a codazos, le pido perdón al señor que se enojó porque lo codié cuando entré al subte, pero tenía que subir. Escuché un grupo de adolescentes, varones heterosis de 17 años, que otro pibe, parece que los estaba entrevistando, un chavo más grande, y les preguntaba, che, pero vienen de la marcha, ¿qué hacían ahí? Y se expresaban como, oh, la verdad que no nos interpela la cuestión LGBT, pero sí el odio de estos discursos con los que estamos en contra. Y a mí, la verdad,
llegó al Cora.
Me conmovió un montón.
Te dio esperanza, Cecilia, claramente.
Bueno, Ceci, muchísimas gracias por charlar con nosotros, con la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Seguramente nos volveremos a reencontrar al aire y te mandamos un abrazo muy grande.
Besote y gracias por recibirme.
No, gracias a vos.
Estamos hablando con Ceci Sicre, psicóloga, que acompaña, bueno, procesos de transición de adolescentes.
De primera mano. Ella es un trabajo que hace cotidiano, que aparte nombró un montón de protocolos que los provee muchos el gobierno nacional. Es increíble esta cosa. No, ni siquiera respetan sus propias reglas. Es una cosa que no tiene sentido. Pero bueno, gracias a Cecilia por esclarecernos un poco, ¿no? De qué se tratan estas medidas, que obviamente para mí es una forma de disciplinar y obviamente de meterse con un movimiento que en este momento históricamente es una minoría. Nos pusimos serios hoy, pero me parece interesante poder traer estos temas a la mesa, ponerlos en palabra y tratar de alguna manera repensar estas medidas que va tomando el gobierno nacional, que son en detrimento de los intereses y de los derechos conquistados por el pueblo en general, me parece.
Totalmente, me parece que es necesario hablar, reflexionar, problematizar, profundizar. Así que bueno, como bien lo dijiste, Seba, no queríamos dejar de hacerlo. Hemos llegado al fin del programa, el día de hoy entramos en tramos finales, como
nos
dice
vamos.
Edu. Nos vamos, le vamos a agradecer a todo el equipo que una vez más hizo posible otro episodio, otro encuentro de Odisea Cósmica, a Tayel Tomasini en operación de audiovisuales, a Emito Bielevich en operación de sonido, puesta técnica al aire, gracias chicos. En Product General, esta vez poniéndose la 10, Lauti Pisaco, gracias Lauti. Fran Andía en redes. Mi gran compañero Gran, que además de Edu Zapata, por supuesto que es Seba Álvarez, gracias
bueno,
Seba.
Gracias, Vic. Big Rubino me acompañó.
Claro que sí. Nos encontramos la semana que viene. Le volvemos a mandar un beso grande al Edu y que se recupere prontito. Nos encontramos la semana que viene, como les decía, el lunes a las 6 de la tarde con más Odisea Cósmica. Chao.
Adiós. La suerte le...